Espíritu Libre. Nuestras conversaciones
para crear las tuyas. Nuestras conversaciones.
Nos acompaña María Urzola, su último libro de Editorial Planeta es Julio María Sanguinetti ante el Tribunal de la Historia, y aparece la cara de Sanguinetti ahí en un gesto que podría ser, no sé si de un poco de reflexión, y el resto de la cara no lo veo, no sé, puede indicar, puede tener muchas señales, ¿no? María, entremos un poco en el lenguaje que también se desprende a través de tu libro, en que emplea Julio María Sanguinetti como presidente, periodista, en sus últimos trabajos de libros, como yo lo tomo como también un político periodista, ¿no?
Sí, 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 claro.
No lo tomo como un historiador, pero sí un político periodista, ¿no? Uh-huh. En el sentido que historiadora es su
mujer,
Marta Canessa,
claro,
¿no?
Claro.
Pero hay, por ejemplo, si bien el término salida en paz, uno puede decir, bueno, eso fue un eslogan publicitario. Él habló mucho igual de la modernización del país y algunos otros términos, como no hay que tener ojos en la nuca, no hay evidencia en relación a el tema ahí, muchos derechos humanos,
sí,
¿no? Dar vuelta a la página, muchos términos quedaron como instaurados. Las cifras no son de izquierda ni de derecha, por nombrar algunos que se desprenden del libro tuyo, ¿no?
Totalmente. ¿Eh? Hay cientistas sociales que dicen que en realidad las transiciones políticas de esa naturaleza también son transiciones discursivas, en el sentido de darle sentido, marcar el sentido de las palabras.
Claro.
Y en ese sentido, Sanguinetti tuvo como dos periodos. El primer periodo, cuando asumió y cuando ganó la presidencia, fue dar vuelta, o sea, el resumen es dar vuelta a la página. Uh-huh. Incluso él en ese momento decía, bueno, no hay que tener ojos en la nuca, dar vuelta a la página, no hay evidencia de violación de los derechos humanos, en Uruguay no hay niños desaparecidos, y de ahí el maltrato que él le infligió a Gelman, ¿no? Pero digamos, en ese momento como el dilema era entre la memoria y el olvido. Él preconizaba el olvido diciendo no vamos a someter a la sociedad a estas discusiones de antes, la crisis de antes, vamos a dar vuelta, hay que modernizar, hay que avanzar, es como si a vos te dieran a elegir entre lo malo y lo bueno, ¿no? Vos elegís lo bueno, si te dan a elegir entre estar enfermo y estar sano, es como un discurso que en realidad da por sentado que en realidad mirar hacia atrás es mirar hacia un conflicto que va a generar nuevos conflictos. Cuando él se dio cuenta que esa batalla entre la memoria y el olvido estaba perdida, en realidad estaba perdida, más allá de que él logró imponer determinados conceptos, metáforas o formas de expresión, la batalla estuvo perdida a medida que la gente se fue sumando al reclamo de verdad, de memoria. Entonces ahí él empezó, dejó de ser esencialmente, él decía en los años 80 y pico, 90, él decía, dejémosle la historia a los historiadores, de eso se ocuparán los historiadores. Cuando se dio cuenta que los historiadores no se iban a ocupar como él quería, entonces se transformó él, pretendidamente, en historiador para reescribir la historia. Entonces, el problema ya no fue que en realidad el aparato institucional no logró resolver una crisis, sino que el problema fue que se enfrentaron dos demonios, ¿no? Los tupamaros de un lado y los militares que tenían instinto de poder o, yo qué sé, ansias de poder del otro, y esos dos demonios aplastaron las instituciones. En realidad las instituciones eran él, sus correligionarias, entonces la manera de no analizar por qué esas instituciones no supieron responder a la crisis fue poner el problema fuera. Fíjate que siempre se ha dicho que el Uruguay es estado céntrico, que los partidos son los que han construido ¿no? la cultura política del Uruguay. O sea, siempre se explican todas nuestras virtudes por eso. pero cuando llega el momento de la crisis y de los defectos, entonces ya no es el problema del partido centro, o sea, ya no es el estado de los partidos, sino que son aliens que vienen de afuera.
Hay muchos capítulos, ¿no? Recién hablabas el de Helman, es un capítulo también en sí mismo. Hay otras puntas interesantes, me hizo recordar un poco también a un libro que sacó Alfonso Leiza este año, ¿no? Porque él sufre también un atentado, él, Hugo Cores, bueno, lo detallas todo en un libro, se dice que el atentado
no era para Sanguinetti, era para uno de sus socios,
¿no?
Acusado de contrabandista, sí, también claro. Esas cosas, cuando uno hurga metódicamente en la historia, descubre que en realidad él ha ido tergiversando, él ha dicho, a mí no me hizo un atentado a la izquierda, el atentado en su estudio, a mí no me hizo un atentado a la izquierda, me hizo un atentado a los militares de derecha, y en realidad ese atentado era por temas de contrabando, y sí, efectivamente lo hicieron los militares, pero no era contra él, era contra uno de sus socios. Entonces, es como que él ha logrado...
Fue por temas económicos, él... Lo leí en tu libro, que había una vieja historia del año 59.
Él dice que en realidad él dice que le pusieron una bomba en su estudio, pero una vieja historia del año 59, lo que es en realidad muy difícil de creer, que en el año 90 y no me acuerdo el año...
De un sector más nazi, de...
no sé, 30 años después, 40 años después, por asuntos del 59, le ponen una... No, es muy difícil. En realidad el que estaba en cuestión era Rijo, que era socio de él en el estudio, y eso se llegó a discutir en un congreso del Partido Colorado, en una convención del Partido Colorado, que yo lo cuento, donde Víctor Bayán planteó de que en realidad había rumores que inculpaban a, ¿no?, por temas de contrabando. Acordate que hubo un momento en que en el Uruguay el contrabando llegó a representar casi tanto como el comercio exterior, que venía de Brasil. ¿Quién estaba implicado en ese? Y bueno, grandes empresarios, ¿no?, políticos, profesionales.
Después hay un Sanguinetti que también aparece en el libro con la creación del Círculo de Montevideo.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Rodeado de figuras
internacionales.
Internacionales muy importantes, ¿no? Él declara ser muy amigo de Felipe González, Carlos Slim.
De Lagos, el expresidente chileno.
Enrique Cardoso. Que,
ay, va, Enrique Felipe Fernández. Para, ¿cómo es? Fernando Enrique Cardoso.
Fernando Enrique Cardoso, exacto, así.
Fernando Enrique Cardoso.
Nos estamos olvidando, bueno, también Sardá, brasilero, ¿no?
Sí. Yo creo que para Sanguinetti...
Fue una creación de él, el Círculo de Montevideo.
Sí, el Círculo de Montevideo es una creación de él, que en realidad después lo transforma en fundación, es una fundación que tiene como el objetivo discutir los caminos de la democracia. Es como si en realidad la condición de expresidentes les diese a todos esos señores, porque además son todos señores, no hay señoras, las señoras se juntan para ir de paseo, sus señoras, cuando ellos se reúnen para discutir el devenir del mundo, sus señoras se juntan para ir de paseo, porque no participan de los debates. Es como si la condición de expresidentes les diese la sapiencia como para opinar de los problemas del mundo. En realidad ellos ya han hecho como 20 y pico de reuniones, la mayoría de las cuales financiadas con fondos de la cooperación internacional por el PNUD, que también es una buena pregunta saber por qué el PNUD pone plata en una empresa privada de un señor expresidente, que en realidad no, ninguna de las conclusiones de esas reuniones le han aportado nada a son como cenáculos de gente importante, entre comillas, que se reúnen sobre la base de sus roles anteriores a darse un lugar en la historia. Es como que ellos mismos se generan un lugar en la historia con dinero público, que es lo que en realidad es inaceptable para mí, ¿no? Si vos mirás, está todo colgado, ponés Fundación Círculo de Montevideo y te aparece. Entonces ahí vas a ver todas las reuniones, los temas que discutieron, que son siempre los mismos. No sé, es Carlos Slim, el mexicano dueño de medios de comunicación, uno de los hombres más ricos del mundo, por ejemplo, participa, es uno de los socios del Círculo de Montevideo, participa de esas reuniones discutiendo sobre el futuro del trabajo. Es como, para mí es como una tomadura de pelo, ¿no? Que el señor más rico del mundo sea el que opine sobre el futuro del trabajo, los desafíos tecnológicos. ¿Desde qué lugar el señor opina? ¿Cuál es, no? Desde que supo hacerse una fortuna, no sé. En realidad, es como la farándula. Solo que en este caso es una farándula intelectual. ¿Cómo funciona la farándula? Los unos le dan lustre a los otros y así sucesivamente, ¿no? La farándula del espectáculo. Bueno, esto es lo mismo, es como una farándula intelectual donde el solo hecho de estar juntos parecería que eso le da lustre a lo que dicen, aunque lo que digan son puras generalidades.
Claro. María, ¿no te metiste mucho en el libro con el aspecto ideológico de la definición, de dónde toma o de dónde él bebe influencias, que de repente hay otros políticos que lo han hecho más público, ¿no? Jorge Valle, el mismo Mujica, ¿no?
Yo en el libro digo algunas
porque
cosas.
Es vallista.
Pero era vallista.
O era vallista.
Y se volvió profundamente.
Pero tampoco nunca se dijo que fue un. Que estuviera solo en una denominación muy amplia. O sea, más liberal era Jorge Valle que Sanguinetti,
él,
¿no?
Él pretende hacerse pasar por socialdemócrata.
Tampoco es un nacionalista como otros, ¿no?
Como hay dentro
socialdemócrata, quizás sea el.
Él pretende hacerse pasar por socialdemócrata. Lo que pasa es que el socialdemócrata tiene el capítulo social, que eso era el viejo Valle, que en este caso para él es uno de los intríngules imposible de resolver, porque él tiene un profundo resentimiento contra los sindicatos. Lo tenía en los años 60, lo mantuvo durante todos los años de la dictadura y llega hasta el día de hoy. Cada vez que los sindicatos, él es profundamente antisindical. Cuando él habla de los motivos por los cuales en Uruguay hubo dictadura, que dice la culpa es de los tupamaros y los militares, y no hay que olvidar los sindicatos, dice siempre. O sea, él le echa la culpa a los sindicatos de que en Uruguay haya habido dictadura. Le echa la culpa a los sindicatos en ese periodo después. O sea, él es profundamente anticomunista. Y comunismo es todo aquello que se opone a una verdad institucional oficial, digamos, porque todo lo que para él es desestabilizador son los movimientos sociales, la gente pensando con espíritu crítico, la autonomía, todo eso para él es desestabilizador. Entonces él es profundamente anticomunista, y sigue pensando con cabeza de Guerra Fría, de que no, en este momento que no hay comunismo salvo en China, China dice que es comunista, Partido Único. Yo nunca lo escuché a él decir nada de China, porque no se va a meter con China, pero en realidad cada vez que los sindicatos hacen algo acá dice que son desestabilizadores. Entonces él es profundamente anticomunista, profundamente antisindicatos, profundamente antimovimientos sociales, y yo creo que no es vallista, que lo dejó de ser hace muchos años, como él y Jorge Valle protagonizaron una ruptura con el vallismo del viejo Valle y del propio padre Jorge Valle, girando a la derecha.
¿Y has tenido alguna respuesta dentro del círculo cercano de Sanguinetti o el Partido Colorado
o de otros políticos
sobre el libro? No.
Nunca tuve vínculo con el entorno de Sanguinetti, no tengo ni idea.
¿Tampoco lo entrevistaste para el libro?
No, porque en realidad Sanguinetti, digamos, si hay algo que él ha hecho es dedicarse a hablar de él y de la historia, ¿no? Si uno lo toma por lo que dice, a Sanguinetti hay que tomarlo por lo que hace. Esa fue la pretensión de mi libro, demostrar lo que él ha hecho en la práctica durante 50 años... para concluir de que en realidad él es uno de los grandes responsables de lo que pasó en el Uruguay en los años 60. Y no hay que tomarlo por lo que dice, porque en realidad si hay algo que tiene fácil, es el don de la palabra, ¿no? Hay compañeros de generación de abogacía de él que me contaron que en la facultad le decían el hornero, porque todo lo arreglaba con el pico, hablando, este es un maestro. Entonces me parece que a Sanguinetti hay que mirar lo que hace.
Bueno, Julio María Sanguinetti se llama el libro, ¿no? Ante el Tribunal de la Historia. De Editorial Planeta, María Urruzola nos acompañó. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a ti.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.